presentas tú.
Ya,
ahí está. Estamos... Sí, está el ex subsecretario de Relaciones Económicas, Rey, Rodrigo Yáñez. ¿Cómo está, Rodrigo? Muy buenas tardes, gracias por recibir el llamado de Radio Duna.
Hola, Matías. Hola, Josefina. ¿Qué tal?
Socio,
¿cómo estás?
Socio de Global Trade, hoy en día, Rodrigo, que está ya privatizado después de haber estado en el estado de Chile. Muchas gracias por recibirnos, Rodrigo.
No, gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, a ti te tocó, tú fuiste, para ser franco, el subsecretario de Relaciones Internacionales en general, Económicas Internacionales en general, no era una persona de mucha visibilidad. A ti te tocó un momento muy particular y un desempeño, me imagino, también muy destacado, por el cual se te transformaste en una persona más bien conocida, consultada, además pública. ¿Por qué te tocó renegociar el tiro de las vacunas y todos esos tratos que te hizo estar en primera línea? Por lo tanto, tienes una experiencia bien importante en esto y me gustaría ver cómo estás viendo el desarrollo de Chile en esta materia de relaciones internacionales comerciales.
Bueno, lo que hoy día estamos viendo es justamente esta inserción, digamos, en el mundo y en particular con este foco en el Asia-Pacífico a propósito de la participación del presidente Boric en APEC. Donde el mismo presidente Boric en el fondo ha señalado que el Asia-Pacífico, el Pacífico, es el centro, digamos, de gravitación del mundo y en términos económicos también. Entonces, bueno, de la mano de las discusiones también que se han dado justamente con el TPP-11 o el CPTPP, el apoyo de Chile a China, que manifestó el presidente para el ingreso de ese país al acuerdo, da cuenta de que, bueno, no quiero decirlo anécdotas más, digamos anécdotas menos, pero o diferencias menos, creo que de alguna manera hay un retorno de la valoración de la inserción internacional de Chile a la agenda pública, ¿no? Y esto a propósito ahora en particular de esta primera reunión de líderes presencial que se da casi en 4 años.
Rodrigo, yo, si mal no recuerdo, y corrígeme porque puedo estar profundamente equivocada, el TPP-11, hoy TPP-11, nace de alguna manera como una forma de ser un cierto contrapeso a China. En ese momento Estados Unidos participaba de ese acuerdo, después terminó saliéndose en la administración Trump. Pero uno de los focos también justamente era ser un cierto contrapeso comercial a China. Hoy que China busca entrar y parecería que cuenta con el apoyo de Chile, ¿qué te parece esa situación?
Bueno, efectivamente, cuando el TPP surge, liderado por el presidente Obama, Estados Unidos, como el TPP-12, como se le conocía, tiene algo de eso, digamos, de ser un contrapeso, digamos, a China, geopolíticamente hablando, liderado por Estados Unidos, pero todo cambia de alguna manera cuando Estados Unidos se retira de escena con la entrada del presidente Trump. Y este acuerdo se rescata como TPP-11, se le sacan 20 disposiciones que eran las que principalmente Estados Unidos quería en distintos aspectos, principalmente en materia de propiedad intelectual, y al final Japón y Chile lideran este proceso de reflote del CPTPP y se termina firmando aquí en Santiago en los últimos días del segundo mandato de la presidenta Bachelet. Pero yo diría que pierde de alguna manera ese componente tan frontal en relación con China y se convierte, sí, porque esto se da en un contexto de guerra comercial, además, donde el CPTPP es justamente un instrumento de diversificación frente a esta pelea, digamos, de dos gigantes, ¿no? Donde, como dicen, claro, cuando pelean estos dos elefantes, el pasto el que sufre y nosotros.
Claro, ¿dónde quedamos nosotros?
Exactamente.
Ahora, esta neutralidad de Chile es. No queda otra, tú no puedes enemistarte con uno de estos dos, ¿no es cierto? Esto es de sentido común. No es muy discutible.
Bueno, es lo que pasa un poco con también países, por ejemplo, como Singapur, que tienen muchas relaciones tanto con China como con Estados Unidos. Entonces, los países pequeños como el nuestro, efectivamente, creo que tienen que pensar en una diplomacia pragmática, abierta, y ser muy cuidadosos respecto de esos alineamientos, digamos, de todo o nada. Nueva Zelanda está en una situación bastante parecida también, y por eso es que países como los nuestros nos agrupamos en torno a iniciativas como, bueno, el CPTPP surge del P4 que justamente Singapur, Chile, Nueva Zelanda y Brunei impulsan, el DEPA, que es este Acuerdo de Asociación de Economía Digital que se impulsó por Chile en el 2019 en el marco del APEC también, es también son los mismos países, y por lo tanto yo creo que es bueno quienes estamos, digamos, dependientes del comercio con estos gigantes, también pensemos en maneras de poder articular iniciativas con países de pensamiento similar, más pequeños, y en iniciativas de diversificación, como por ejemplo puede ser el CPTPP.
Ahora, la neutralidad, Rodrigo, también a veces uno dice hasta por ahí nomás, porque por ejemplo cuando Chile estaba en todo el tema de la negociación de los pasaportes, iba a ser una empresa china la que estaba a cargo de hacerlo, Estados Unidos levanta un poco la voz, pone en duda la continuidad de la visa waiver y el gobierno echa pie atrás.
Claro, eso efectivamente fue así, pero también tiene un sustento legal o contractual. ¿Qué quiero decir con esto? Que las bases de licitación en ese entonces establecían que la empresa que se adjudicaba, digamos, el proceso, tenía que de alguna manera hacer permanecer a Chile en todos los sistemas de exención de visa, tanto Estados Unidos, Europa, Canadá, etcétera. Y eso estaba en las bases de licitación, coincide justamente con una visita técnica de Estados Unidos, que es cuando tú comentas ahí que se levanta esta voz y que se dice, mire, y se piden los antecedentes de esa licitación, y efectivamente se ve que para los estándares de esa visita técnica, si es que Chile avanzaba en ese sentido, Chile ya no era de alguna manera elegible para esto, y por lo tanto hay un tema, hubo también un tema contractual que desde el día uno, digamos, fue conocido para todos los oferentes, y que era el que el país tenía que permanecer en estos sistemas, y eso lamentablemente depende justamente de los países que dan esas exenciones de visa.
Rodrigo, vamos al tema. Sí. El tema en cuestión, las famosas side letters. Ya vemos que hay países que nos han dicho que no, Japón devolvió el sobre cerrado prácticamente, no quiere saber de side letters. Canadá, simpático los side letters, amoroso, conversémoslos, pero no. México aparentemente está disponible, Perú estaría pensándolo, pero no se sabe mucho de eso. La verdad que y a estas alturas, ¿cuánto conviene seguir tramitando side letters, buscando side letters, si el gobierno ya se comprometió, de todas maneras, a depositar, que se llama, es decir, primero a ¿cómo se llama? No es corroborar la palabra, sino que a ratificar y presentar el acuerdo y formar parte del TPP-11?
A ver, yo creo que en la medida que se mantengan como caminos paralelos, ¿no? El gobierno, en el fondo, manifestó esta estrategia de side letters y creo que también tiene un efecto político, ¿no? Al interior de la coalición de gobierno, etcétera, que siempre ha sido la razón también por la que se consideraron estos side letters incluso en el gobierno anterior. A propósito de post-estallido, digamos, determinar de alguna manera buscar apoyos en el Congreso cuando habían grupos respecto de los cuales el sistema de solución de controversias en general, no, pero en particular con este acuerdo, no es algo que vean con buenos ojos. Ahora, el efecto práctico, efectivamente, de las side letters no es muy relevante por los otros acuerdos que tiene Chile en materia de solución de controversias y que siguen vigentes, ¿no? Entonces, ¿qué se quiere decir con esto? Si Australia, por ejemplo, acordara una side letter, el mecanismo de solución de controversias inversionistas Estado sigue vigente en el TLC bilateral con Australia, ¿no? Entonces, bueno, uno puede tener un enfoque pragmático para despejar este acuerdo de la discusión para ciertos grupos a los que no les gusta, pero también, en el fondo, y creo que eso el gobierno está haciéndolo de manera acertada, también, efectivamente, entender de que el efecto práctico puede ser otro, y por lo tanto el acuerdo en el fondo tiene que avanzar en términos de ser depositado. Y de hecho,
¿Rodrigo?
Hay un, una cosa cortita, que hay un efecto muy práctico de esa incorporación ahora, porque el Reino Unido se está incorporando al CPTPP, y si es que Chile no es parte del acuerdo, no va a poder negociar con el Reino Unido las cosas que Chile le interesa obtener del Reino Unido.
Rodrigo, el argumento que esbozó el presidente ayer cuando se refiere justamente al avance o no avance de estas side letters es que, a su juicio, las empresas tienen un estatuto donde habría cierta superioridad en la negociación frente a los estados. Y por eso, según él, sería aconsejable, en el fondo, avanzar en la revisión de estos mecanismos de resolución de controversia y también, bueno, con los países que se pueda firmar justamente estas cartas laterales. ¿Qué piensas tú de ese argumento? ¿Crees que es real? ¿Crees que efectivamente las empresas en algunos casos tienen una ventaja por sobre los estados en frente a situaciones controversiales?
A ver, como todo es perfectible y el mecanismo de solución de controversia inversionista-estado también puede serlo, ¿eh? Y de hecho, tanto en un CITRAL como en el CIADI hay un proceso en curso de revisión del reglamento que tiene que ver justamente con cómo reforzar la independencia de los jueces, cómo reforzar la transparencia del sistema, etcétera. Y Chile ha sido parte de esa discusión, ¿eh? Y por lo tanto no hay que cerrarse a efectivamente reforzar las cosas, digamos, buenas del sistema y eliminar aquellas que, por ejemplo, o sea, que han sido, digamos, negativas. Y en ese sentido, lo que se señalaba, bueno, creo que el país puede y debe ser parte de esa discusión, pero es bueno que lo sea desde adentro, ¿no? Ahora, ayer tanto el presidente Boric como el primer ministro Trudeau suscribieron con los cancilleres una declaración conjunta donde se reconocen justamente que hay sólidas salvaguardias procesales y sustantivas tanto en el CPTPP como en el TLC entre Chile y Canadá, y que por lo tanto dan cuenta de que existe un equilibrio en los compromisos en materia de protección de inversiones y el derecho del gobierno a regular, o los gobiernos a regular, objetivos legítimos de política pública. Por lo tanto, dicho eso, a mí en el fondo lo que me queda es que existe una posición que debiera ser constructiva de Chile participando en el sistema, como lo ha venido haciendo, para poder mejorar aspectos que refuercen, digamos, al sistema. Pero la experiencia de Chile en esto ha sido, la verdad es que el país ha sido muy poco demandado, seis veces en los últimos años, y una vez solamente el país ha perdido un caso hace 15 años con inversionistas malayos. Pero esto es algo que es para los inversionistas extranjeros en Chile, pero no hay que olvidar que también protege a los inversionistas chilenos afuera, claro, privados o estatales. Sí. De hecho, el mismo Codelco tiene un caso en Ecuador donde se están parando en el TLC, o en el Acuerdo de Protección de Inversiones Bilateral Chile-Ecuador. Entonces, esto también es de 2 días, digamos.
Rodrigo Yáñez, ex subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, te queremos agradecer mucho esta conversación por la experiencia que tienes sobre el tema y probablemente volveremos a tratar de consultarte. Que te vaya muy bien.
Gracias, Matías.
Chao, buenas tardes.
Buen fin de semana.